Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El 28% de la población vallisoletana es mayor de 65 años y el 25% vive en soledad. Fue en mayo del 2024 cuando se puso en marcha el Plan Contigo para combatir la soledad no deseada en la ciudad. Han participado en este plan más de 39.000 personas, en algunas de las más de 7.000 acciones desarrolladas en este tiempo gracias al apoyo de una red de más de 300 voluntarios. Ahora dan un paso más y han lanzado un proyecto vinculado a la soledad no deseada y relacionado con la inteligencia artificial. Enseguida te lo cuento. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te hablo del nuevo proyecto piloto con un presupuesto de 18.000 euros, conocido como Proyecto Pérgola, para detectar la soledad no deseada de las personas mayores. Es una iniciativa implementada por Telefónica que utiliza la inteligencia artificial. Hablamos con María José Gutiérrez, directora de Comunicación Territorial de Telefónica. Buenos días, María José.
Hola, buenos días, encantada.
Bueno, encantada de saludarte y que nos cuentes este proyecto, ¿no?, tan relacionado con la soledad no deseada, que bueno, es algo muy extendido ahora mismo.
Sí, pues desgraciadamente lo es. Primero, pues deciros que para nosotros es un proyecto muy importante, porque yo creo que representa o encaja fenomenal con lo que es nuestra visión, que es intentar mejorar la calidad de vida de las personas con la tecnología.
Bueno, vosotros, ¿qué objetivos habéis marcado con este nuevo proyecto?
Pues a nosotros nos gustaría ayudar a los vallisoletanos, en primer lugar, a través del ayuntamiento, pues con proyectos tecnológicos que encajen con nuestra misión, que como decíamos, pues es intentar ayudar a las personas con la tecnología. La inteligencia artificial pues presenta riesgos, como todos los nuevos avances, pero estamos convencidos que usados de una manera ética, como es en este caso, pues puede ser una potente herramienta al servicio de los vallisoletanos y de las personas.
Y claro, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué va a hacer esa herramienta? ¿Cómo va a ayudar pues a las personas mayores y evitar esa soledad no deseada?
Pues bueno, se trata de una prueba de concepto en la que en principio el ayuntamiento ha seleccionado unas 300 personas de una zona concreta de la ciudad. La muestra es en personas entre 70 y 80 años y con un grupo de voluntarios del ayuntamiento formados específicamente por Telefónica para este proyecto, se realizarán dos rondas de llamadas. Un sondeo a través de una serie de preguntas programadas, preprogramadas, como por ejemplo, pues qué hace usted a lo largo del día, ¿no? Uh-huh. Y es aquí donde entra en juego la inteligencia artificial. Implementamos una solución tecnológica a través de nuestra filial Telefónica TETS en colaboración con Accesible, que utiliza biomarcadores vocales basados en inteligencia artificial para analizar a través de la voz y el habla pues la detección de la soledad no deseada y el estado pues de bienestar de una persona. Y bueno, sorprende porque el grado de exactitud es superior a un 80%.
Y claro, en función de cómo escucha a esa persona, hace digamos un análisis y elabora un informe.
Efectivamente, se utiliza un soporte validado internacionalmente, que es la escala de Young, para evaluar pues las contestaciones de esa persona. Incluso que no conteste ya es un marcador. Con esto el proyecto no acaba. Efectivamente, esos datos son transferidos al ayuntamiento, que pondrá en marcha pues una serie de actividades y acciones en torno a esas personas en un cribado pues la tecnología ha detectado como susceptibles de estar en un estado de soledad no deseada. Finalmente, pues en una última ronda lo que se hará es llamar a esas personas a ver si realmente ha mejorado su bienestar emocional.
Claro, una vez que se tiene ese informe, se traslada quizás a servicio social, si después se repite esa llamada.
Efectivamente, se vuelve a llamar a ver si las medidas adoptadas han surtido efecto, porque es un poco aquí donde está lo interesante del proyecto, es utilizar la inteligencia del dato para prevenir, para que se puedan con esos datos, con la inteligencia de esos datos, pues tomar medidas preventivas.
Esto decías, María José, es en un barrio concreto, pero si funciona se podría extender a toda la ciudad.
Sí, ese es nuestro objetivo. Es una prueba de concepto para ver cómo se implementa, pero bueno, como te decía, la herramienta está validada en otras partes de España. Por ejemplo, en Madrid el proyecto de Pérgola se llama Paloma y lo estamos implementando ya a toda la los ciudadanos y esperamos en Valladolid, pues en un periodo razonable poder hacer lo mismo.
Decías, María José, como directora de Comunicación Territorial de Telefónica, que este proyecto ya se ha puesto en marcha en ciudades como Madrid. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
Bueno, la principal conclusión es que efectivamente la tecnología es una herramienta muy importante al servicio de la sociedad, que desgraciadamente por el modo de vida que llevamos, pues hay muchas personas que viven solas. Consideramos que es en casa mientras puedan estar en el sitio en el que mejor pueden estar y que este tipo de soluciones pues ayudan a que se queden en su hogar, pero que puedan estar atendidas. Y bueno, pues encaja perfectamente, como decíamos antes, con nuestra misión, que es poner la tecnología al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida.
Claro, ahora más, María José, que esto se va a poner en marcha también a través de voluntarios, ¿no? Que necesitarán una formación. ¿De qué tipo?
Bueno, la formación es tanto en el uso de la interfaz que necesita esta aplicación, como la manera de plantear las preguntas de una manera pues amable y bueno, pues continuar la conversación de la manera menos intrusiva posible, pero captando el mayor número de datos. Siempre destacar que estos datos no van a llegarnos de una manera precisa, nos llegan anonimizados para preservar en todo momento la protección de datos y la confidencialidad de estos datos.
O sea que yo entiendo, María José, los voluntarios hacen esa llamada, preguntan a la persona y dependiendo del tono, de la información que le dé el usuario que está al otro lado del teléfono, la inteligencia artificial elaborará ese informe y sacarán después unas conclusiones.
Efectivamente, con biomarcadores que usan algoritmos basados en inteligencia artificial, es fácil, claro, con un entrenamiento, obviamente, que es lo que aporta la inteligencia artificial y el contraste de millones de datos, pues puede captar algún tipo de anomalía, tanto en el tono de voz como en el propio silencio, que nos pueden dar un indicador de que esa persona puede estar sufriendo una soledad no deseada. Como te decía, el grado de acierto pues es superior al 80%, así que consideramos que es muy alto y las tecnologías de inteligencia artificial pues irán mejorando. Estos biomarcadores, pues puedo decir que a través de Telefónica TED pues tenemos 18 proyectos en marcha que nos hacen líderes en este sector y que nos dan una muestra de que, bueno, que están funcionando con un grado de satisfacción y de exactitud muy alto.
Y en cuanto a esa llamada, ¿los voluntarios siempre llamarán a la misma persona por eso de generar confianza?
No, se utiliza un muestreo de alrededor de 300 personas y con esas muestras pues se hace un cribado inicial, los datos se pasan al ayuntamiento y ahí es donde se realiza un informe atendiendo en una segunda fase a las personas que hemos detectado que pueden estar en esa situación.
Pues María José Gutiérrez, directora de Comunicación Territorial de Telefónica, que ha puesto en marcha esta iniciativa junto al Ayuntamiento, Proyecto Pérgola, para detectar la soledad no deseada de las personas mayores a través de utilizando la inteligencia artificial. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y bueno, pues gracias al Ayuntamiento por brindarnos y confiar en nosotros una vez más para este tipo de proyectos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en nuestra sección de tecnología e inteligencia artificial nos vamos a acercar hoy hasta el aula magna de la Escuela de Ingeniería Industriales, donde esta mañana se ha celebrado una jornada sobre realidades y retos para los entornos industriales, la inteligencia artificial en la industria. Y vamos a tratarlo porque lo sabe bien, ha estado presente allí nuestro colaborador David Escudero, que es el director del Centro de IA de la Universidad de Valladolid. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué ha consistido esta jornada.
Pues ha sido una apuesta en común desde la universidad, donde se han impartido diferentes charlas, diferentes conferencias sobre qué es la inteligencia artificial, cómo se está aplicando en entornos industriales y algunos talleres también para mejorar el uso de herramientas tipo ChatGPT, DeepSeek, etcétera, para después pasar a una mesa redonda en la cual nos han presentado pues casos prácticos desde Michelin, Horse, Aquaval y, bueno, pues un cierre de puesta en común y de networking. Muy interesante, la verdad, ha estado.
Claro, porque una de las conferencias se titula Inteligencia Artificial, Ritos, Realidades y Retos en Entornos Industriales. No sé, David, si nos puedes dar algunos o que caigan esos mitos sobre la inteligencia artificial. ¿Algún ejemplo?
Sí. Bueno, a ver, los que nos hemos dedicado a la inteligencia artificial desde hace muchos años, pues nos duele un poco que ahora se piense que la inteligencia artificial solo es ChatGPT, ¿no? O que empezó con ChatGPT. En realidad es un ámbito en el que se lleva trabajando muchísimo tiempo, desde luego en la industria y desde luego en la universidad. Hay un ámbito dentro de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, el machine learning, que tiene aplicaciones muy claras en la industria, ¿no? Y en esto pues se lleva trabajando, fíjate, la primera publicación hecha en la Universidad de Valladolid sobre inteligencia artificial tiene más de 30 años, ¿no? Pues contar un poquito y quitar también leyenda negra, ¿no? Porque también se habla mucho de la inteligencia artificial también para hablar de casos no tan positivos y en realidad pues tiene unas aplicaciones que son maravillosas.
Claro, porque hablábamos de eso, de que ahora parece que con ChatGPT es todo nuevo, pero como dices, desde hace 30 años, ¿en qué casos se empezó a aplicar?
Pues visión artificial, fíjate, visión artificial es uno de los primeros campos, ¿no? Identificar dónde están los objetos dentro de factorías, en el caso particular de la industria, es uno de los campos de batalla. Y ahora se está utilizando mucho en mantenimiento predictivo, intentar saber antes de que una máquina se estropee, pues cuándo hay que cambiar determinadas piezas. Es un campo de aplicación como hay otros muchos.
Claro, en esta jornada, también en esa mesa redonda que mencionabas al principio, bueno, se ha hablado de casos prácticos de empresas como Michelin, Horse o Aquaval. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de, bueno, cómo estas empresas utilizan la inteligencia artificial.
Pues son tres casos o tres entornos maravillosos, porque la verdad es que los tres tienen casos de aplicación, están muy comprometidos con la inteligencia artificial. Pues en Michelin, por ejemplo, lo utilizan en visión artificial para controlar defectos en piezas, para hacer, como te decía antes, mantenimiento predictivo. Además, es una factoría cuyo director está tremendamente comprometido, ¿no?, con la inteligencia artificial como factor de competitividad, ¿no? Horse, por otro lado, de nuevo también. Recuerdo cuando crearon la cátedra Horse de la universidad, uno de las pilares claves es explotar inteligencia artificial. Michelin vienen de la industria 4.0, tienen las factorías tremendamente digitalizadas y todos esos datos los ponen en valor aplicando algoritmos de inteligencia artificial, pues para ver si hay defectos de fabricación, si hay lo que decía, análisis de costes, análisis de mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. Y Aquaval, pues lo utiliza para, también tiene bastante sensórica para analizar o identificar anomalías, posibles anomalías en el funcionamiento, mantenimiento predictivo y estimación de costes también, intentar saber los procesos que son más costosos dentro de todo el tratamiento de depuración de aguas para intentar acometer medidas de forma eficaz en los puntos concretos donde hace falta.
Claro, porque digamos que con la aplicación de la inteligencia artificial se optimizan los procesos y también se reducen los costes.
Efectivamente, efectivamente. Se trata de ser más eficientes. Nos pasa lo mismo cuando usamos ChatGPT. ¿Por qué es tan interesante utilizar ChatGPT? Porque trabajamos, hacemos los trabajos mucho más rápidos. Pregúntaselo a los chavales cuando hacen los deberes, ¿no? Pues es lo mismo. La clave es ser más eficientes, ¿no? Y es lo que se está viendo actualmente. La inteligencia artificial que llevaba 30 años, ahora están apareciendo productos que están revelando que realmente se obtiene una productividad bárbara, ¿no? Y por eso las inversiones están creciendo y por eso se habla tanto de esta tecnología.
Y claro, que tampoco las industrias tengan miedo a implantarla, ¿no? Porque no es un enemigo ni es incompatible, ¿no?, con ese trabajo que hacen, sino todo lo contrario.
No. Efectivamente, y no tienen miedo, ¿eh? No tienen miedo. La verdad es que te encuentras un tejido industrial, empresarial muy comprometido y muy consciente, ¿no?, de que es una tendencia de presente y que será de futuro. Ha venido para quedarse y habrá que utilizarla.
Pues David Escudero, director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, gracias por acercarnos a estos micrófonos, esa jornada que habéis desarrollado hoy en el aula magna de la Escuela de Ingenierías Industriales sobre, bueno, realidades y retos para los entornos industriales. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Y como cada jueves escuchamos la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Buenos días, ¿qué tal? Realmente la entrada del otoño se ha hecho notar, menudo bajón de temperaturas, aunque en Valladolid me temo que estamos acostumbrados a estas transiciones tan radicales y a salir de casa con 20 capas para irnos quitando y poniendo ropa a lo largo del día. Los días pasan tan deprisa y ocurren tantas cosas que los temas de actualidad van cambiando a velocidad de vértigo. Y apenas nos acordamos ya de lo que nos ha mantenido en vilo este verano, pero que tenemos que tratar de que no vuelva a repetirse el próximo, como los incendios. Los que me conocen y me han escuchado hablar de esto en otras ocasiones saben que siempre he defendido la prevención y un modelo, el modelo Soria. Y por fin veo que los responsables de la gestión medioambiental empiezan a verbalizarlo y a proponer lo mismo, que es llevar al oeste de nuestra comunidad lo que funciona en el este, donde por supuesto también hay cambio climático, pero no se quema el bosque. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la provincia con la mayor masa boscosa de España resiste el embate del fuego a pesar del cambio climático, que desde luego no lo explica todo? Pues gracias, ni más ni menos, a un modelo de gestión comunal y un esfuerzo colectivo que incluye el aprovechamiento de los recursos forestales y trabajos preventivos de limpieza y desbroce durante todo el año, lo que facilita el control de los incendios y la rápida extinción de los conatos. No puedo ocultar que me satisface especialmente la lección que este modelo da a todos los escépticos de la lucha contra la despoblación. Porque los hay, y yo conozco a unos cuantos, que opinan que la despoblación no tiene remedio, que hay que asumir que los pueblos vayan desapareciendo y la población se vaya concentrando en grandes núcleos donde estén todos los servicios. Y son personas con responsabilidades, por cierto. Sin embargo, el modelo Soria consiste en que los habitantes del medio rural asuman la responsabilidad de gestionar y cuidar el monte mediante un sistema llamado suerte de pinos, que se remonta a la Edad Media y que indudablemente es un modelo al que pone en riesgo la despoblación. Por lo tanto, implantarlo es luchar contra ella. La desaparición de la ganadería extensiva y de prácticas tradicionales orientadas al cuidado del monte han incrementado la cantidad de material vegetal disponible para arder, lo que dificulta el control de los fuegos y aumenta su potencial destructivo. Pero para que el modelo funcione, es necesario que los habitantes del medio rural vuelvan a ver en él una fuente de riqueza y un medio de vida atrayente. La suerte de pinos es un sistema tradicional en el que los recursos forestales comunales, como la madera, se reparten entre los vecinos por medio de lotes o suertes. Y para participar, los beneficiarios tienen que demostrar un vínculo con la comunidad y cumplir ciertas normas, dependiendo de la localidad. Los vecinos asumen así la responsabilidad de gestionar y cuidar el monte, lo que ha permitido garantizar la conservación de estos bosques a lo largo del tiempo. Este sistema ha logrado reducir la biomasa susceptible de arder y ha favorecido un paisaje forestal más resistente frente a los incendios. Elegir e implantar el modelo Soria puede que sea una de las claves contra la despoblación. Y si algunos lo descubren ahora, bienvenido sea.
Muchas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heartbreak. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love will fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I'll
lose you. a acercar hasta Portillo, donde 7 artistas contemporáneos están participando en la 5ª edición de Rehacer, un proyecto expositivo que es el resultado de la colaboración con los alfareros de 3 talleres en activo que mantienen este oficio de tradición, ¿no?, secular en el municipio vallisoletano de Portillo. El proyecto está organizado por el colectivo Néxodos, la Asociación de Alfareros de Portillo y el Centro de Artesanía de Castilla y León. Y es que hay una exposición que se enmarca dentro de la programación del 8º Encuentro de Alfareros que impulsa la Diputación de Valladolid y que se puede visitar hasta este domingo 28 de septiembre. Y hoy queremos hablar de este programa y también de este oficio, el de alfarero, y lo hacemos con Javier Velasco, que es alfarero en Portillo y también presidente de Alfarería de Portillo. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar en qué consiste esta 5ª edición del proyecto Rehacer.
Bien, te cuento enseguida. Bueno, antes quería decirte que en la introducción has dicho que quedamos en Portillo 3 talleres de alfarería, en realidad somos 5, uh-huh. Pero en esta edición de Rehacer Sol, evidente, como tú bien dices, somos 3 los talleres que participamos, pero alfarerías en Portillo todavía quedamos 5 uh-huh. En activo. Y en cuanto a tu pregunta, pues Rehacer nace hace 5 años, y es pues una colaboración clara entre la alfarería tradicional y la creación contemporánea, porque en estos tiempos tan inciertos de alfarería pues hay que buscar nuevas formas para intentar que esto perdure, porque si no está un poco complicado.
¿En esa exposición qué podemos encontrar?
Bien, esta exposición en concreto participan 7 artistas de diferentes disciplinas. Habitualmente ellos hacen otro tipo de trabajos, pero aquí todo está concentrado en el mundo de la alfarería. Entonces ellos han hecho intervenciones muy diferentes la una de la otra, siempre relacionadas con piezas de alfarería. Es una visita por los 3 talleres y ahí podemos contemplar las obras que han hecho estos 7 artistas, como te digo.
Y hablando de ese oficio, ¿no?, el de alfarero, como decías, quedan 5 talleres en activo en Portillo, tú eres uno de ellos. Uh-huh. Tú empezaste en el oficio cuando tenías 19 años, porque en tu caso ha sido el relevo generacional. ¿Cómo lo vives ahora?
Sí, efectivamente tienes razón. Yo terminé mis estudios y ya inmediatamente me incorporé al taller familiar. Esto era la práctica habitual, así ha sido durante años, ha sido durante siglos, y lamentablemente este proceso se ha perdido. Ya no hay un relevo de padres a hijos y ahora está todo mucho más complicado. Los talleres, los alfareros se van jubilando y se van cerrando. Y por lo tanto, iniciativas como esta de Rehacer, en estos tiempos que además la cerámica está muy de moda, muy en boga, hay muchísimo interés por la gente joven, pues creemos que es una forma de dar a conocer esta alfarería tradicional, mostrar nuestros talleres, mostrar cómo hacer y a ver si alguien joven siente interés y puede continuar con esta labor de siglos, porque si no está un poco complicado.
Porque claro, ¿cuál es el problema quizás de que no haya ese relevo generacional?
Bueno, el problema quizás es que es un momento complicado, porque la gente joven, sus iniciativas son otras. Esto es un trabajo muy digno, es un trabajo que te permite vivir, pero digamos que económicamente es algo precario, no solo físicamente, que eso como cualquier otro trabajo, con sus esfuerzos. Entonces la gente busca otro tipo de alternativas antes. Por eso quizás tengamos que saber, tanto nosotros como las administraciones, tendremos que saber poner en valor esto como un oficio tradicional y hacerlo ver como algo sugerente y atrayente para los que vengan de fuera, alumnos de Bellas Artes, alumnos que sientan inquietud de una u otra manera, y hacerles llegar a los talleres y aquí poco a poco comenzar su andadura profesional. En eso estamos.
Porque claro, Javier, ¿cómo es un día a día tuyo en el taller?
Bueno, como te digo, el día es ilusionante siempre porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta. Por lo tanto, yo vengo al trabajo feliz y nos dedicamos básicamente a hacer la vajilla, las piezas de barro que se han hecho siempre en Portillo, que están dedicadas al mundo de la hostelería, al mundo de la cocina, a la restauración, pero sabiéndonos adaptar a los tiempos. Lógicamente ahora no podemos hacer lo que se hacía hace 80 años. Entonces el mercado te va marcando unas pautas en cuanto a modelos, en cuanto a colores, formas, y ahí estamos. Nosotros trabajamos básicamente, igual que nosotros los alfareros que quedamos en Portillo, trabajamos sobre pedido, una clientela fija o gente que nos llama. Lógicamente nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos con nuestra tienda online y cosas así. Y entonces suena el teléfono, llega el correo, nos hacen peticiones y hacemos nuestro trabajo así.
Y en cuanto a situación económica, ¿sí que es rentable ser alfarero ahora mismo? ¿O hace falta ese impulso que hablabas de por parte de las administraciones?
Yo creo que haría falta un impulso por parte de las administraciones para algún tipo de incentivo, que yo no soy la persona más adecuada como ha de ser, pero posiblemente crear alguna figura como puede ser una figura de aprendiz, o que haya algún tipo de excepción fiscal, porque estos talleres como el que yo te hablo son talleres muy pequeñitos donde trabajamos de forma familiar, pues una, dos, tres personas como mucho. Entonces, y el aprendizaje de este oficio es lento. Entonces, no tenemos capacidad para, a la vez que estamos atendiendo nuestro negocio, ser capaces de hacer, digamos, de maestros para enseñar a alguien. Entonces, si hubiera algún tipo de ayuda, sería posiblemente mucho más fácil, sí.
Pues Javier Velasco, alfarero y presidente de la alfarería de Portillo, gracias.
Sí, presidente de la Asociación de Alfareros de Portillo, las gracias os las damos a vosotros por acordaros y permitirnos hacer estas pequeñas reflexiones aquí en directo. Gracias.
Gracias, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y llega el momento de hablar de la historia de nuestra ciudad y retomamos, bueno, ese recorrido por la Catedral de Valladolid con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen. Estoy encantado de hacerlo contigo.
Pues deseando escucharte, volvemos a ese recorrido que la temporada anterior estábamos haciendo por la Catedral y hoy con motivo de los concilios del siglo XII. Cuéntanos.
Bueno, es que esto es muy importante porque, como nos han dicho los medios de comunicación, ya se han adjudicado las obras. La catedral, si pasamos por allí, ya vemos los andamios y tenemos que empezar a valorar todo lo que ha sido ese, me permiten, territorio eclesiástico, pues desde finales del siglo XI, que es cuando se fundó. Y estábamos hablando precisamente lentamente porque nosotros vamos sin temario, es decir, no nos tenemos que examinar de nada. Y nosotros podemos dedicar el tiempo que nos parezca oportuno a diferentes cosas, cronológicamente hablando, que para eso es lo bueno de la historia, ¿verdad? Que no tenemos exámenes. mis alumnos en la facultad sí que tienen exámenes. Y bueno, pues estábamos en la colegiata del siglo XII. Fíjate si nos faltan cosas que decir. Y en esa primera colegiata del siglo XII, en estilo románico, uno de los asuntos menos destacados en la historia eclesial vallisoletana es la celebración de los concilios en esa colegiata medieval. No resulta un tema fácil de analizar. Para ello debemos de recurrir a distintos autores que han estudiado estas reuniones, sus razones de la convocatoria, sus conclusiones, los protagonistas, en páginas que no son fáciles de encontrar. Probablemente exagera el catedrático de Historia del siglo XIX en la Universidad de Valladolid, al que he dedicado hace poco tiempo un libro, Juan Ortega y Rubio, cuando indica que los concilios celebrados en la entonces Villa de Lesgueva, que es así como denomino ya Valladolid, o mejor, como lo denomina Adelín Ricoa, tuvieron eco en el conjunto de una España que políticamente no existía. Eran los reinos cristianos habitualmente muy enfrentados, y de una cristiandad que, estando cada vez más dividida, era más difícil de enfrentarse a lo que para ellos era el enemigo. Eso sí, entre 1124 y 1403, la primera fecha, no me digas tú que no da vértigo, 1124, se celebraron en la villa de Lesgueva 8 concilios, más otros 2 en localidades cercanas, y ninguna de ellas en sede de obispado. A todo ello contribuyó sin duda el temprano papel político que Valladolid tuvo. Y se debe resaltar que otras ciudades con cátedra episcopal, con cátedra de obispo, y por tanto con catedral, carecían de estas reuniones. Pues mira, el primero, esa que daba vértigo, el primero de los concilios fue el 28 de enero de 1124, en una fecha muy cercana a la muerte del conde Ansúrez, que había muerto probablemente en 1118. Y también con un primer protagonista muy importante de aquella colegiata, que era el primer abad, la primera cabeza de aquella colegiata, que era Don Salto. Fue convocado y presidido por un enviado del Papa Calixto II, el llamado Cardenal Diosdado, hombre que tenía experiencia en estos reinos cristianos del norte de España. El pontífice Calixto II, esto es muy interesante, era cuñado de la reina Urraca por su esposo Raimundo de Borgoña y tío, por tanto, del heredero de la reina Urraca, Alfonso VII. La reunión tenía una intención pacificadora en lo político y en lo eclesial. Por una parte, era menester arreglar las paces entre la reina y su hijo, que no se llevaban bien. La reina Urraca ahora es muy impulsada últimamente, especialmente desde León. Sin olvidar el enfrentamiento que tenía con su hermanastra Teresa de Portugal, y que va a ser el origen de la dinastía portuguesa. Bueno, parece ser que según la historia compostelana, la soberana doña Urraca sentía celos de la popularidad de su hijo, que como era hijo de doña Urraca y de su marido Raimundo de Borgoña, pues se llamaba Alfonso Raimúndez. Bueno, el futuro Alfonso VII, el emperador. Por otra parte, también existían rivalidades entre los arzobispos de Santiago de Compostela y de Toledo, teniendo en cuenta que en Santiago de Compostela había un arzobispo de primera línea, Diego Gelmírez, muy conocido. Esto era el enfrentamiento de las figuras eclesiásticas. El cardenal Diosdado empezó comprobando todo y tuvo que empezar a poner orden en la vida de la Iglesia, en la vida entre Castilla y Aragón y en la vida política entre la reina Urraca y también su hijo, el futuro Alfonso VII. Y vino a Valladolid, por supuesto, a ese concilio de 1124, del que no existen actas de la reunión y que se celebraron en ese edificio románico que hoy apenas podemos ver ningún rastro. Lo cierto es que en mayo de 1124, el arzobispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, solemnemente armó caballero al príncipe Alfonso Raimúndez, el futuro Alfonso VII, y su madre, doña Urraca, falleció 2 años después, en 1126. Precisamente la historia compostelana no se mostraba muy partidario de ella, con aquella frase contundente. Historia compostelana, pues no se mostraba partidaria de ella porque tendría algo que decir en favor del arzobispo de Santiago, y la define: maldita la tierra donde reina un niño y una mujer detenta el poder. Casi nada. El reino que asumía se encontraba, ese reino que asumía Alfonso VII en 1126, se encontraba envuelto en el caos, y la colegiata de Valladolid no había estado ajena a todas esas controversias con su madre, doña Urraca. Así que el próximo día veremos cuándo fueron las otras reuniones, pero la de 1124 fue calentita, ¿eh?
Pues gracias, Javier Burrieza. Seguiremos por ese recorrido y conociendo más sobre esto. Gracias, Javier.
Muchas
Burrieza.
Gracias, Carmen. Buen día.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y a la 1:42 llega el momento de repasar la actualidad taurina con Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Bueno, ya pensando en la fiesta de este fin de semana, ¿no?
Uf, hay muchas todavía. Olmedo y Mayorga, pero la semana que viene hablaremos también de mojados y yo creo que ya es el toque de campana final de las fiestas. Es verdad que Íscar celebra San Miguel este fin de semana, hay encierros, hay un toro de cajón, pero realmente los que tienen festejos en plaza, pues en este caso son estas dos localidades, Olmedo y Mayorga, que bueno, pues festejan a sus patrones, Olmedo a San Miguel, al Vítor, es la fiesta mayor de Mayorga de Campos, y aquí estamos para contarlo.
Pues cuéntanos el cartel taurino para este fin de semana en
pues
Mayorga,
mira, Olmedo. Olmedo, vamos a empezar, por ejemplo, hoy hay un festival taurino mixto con 5 novillos de los Requiles y de Concepción Quijano para el rejonador Sergio Domingo y los novilleros Álvaro Serrano y Pedro Caminero. Hablar de Pedro Caminero es hablar de una familia importante en Castilla y León, ¿no? Porque esa familia que capitanea Simón Caminero con, bueno, pues ahora ya con sus hijos y sus nietos en cualquier festejo de cualquier población de Valladolid, de Palencia, pero prácticamente en todo el territorio español hacen festejos, pues es hablar de ilusión, ¿no? Porque Pedro Caminero pues se quiere vestir de luces. Es alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, estudiante en la Universidad de Salamanca de Ingeniería Agrícola, y bueno, yo creo que es digno de mencionar aquí en estos micrófonos. Y de allí vamos a pasar también a Olmedo, porque yo digo Olmedo, perdón, a Mayorga, porque yo creo que en Mayorga también hay festejos interesantes, aparte de los encierros al estilo de la villa, el Gran Prix de Peñas, la suelta de vaquillas y las capeas, el domingo 28 también, con novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja, Alejandro González, Álvaro Briones, Noé García y Diego Ortega. Diego Ortega también es otro novillero de vallisoletano que está en la Escuela Taurina de Salamanca, estudiante en el Colegio Lourdes. Hace este año, corrígeme si no es así, ¿se va a llamar Pau? Ebau, yo hasta el año pasado Ebau, pero como había cambios también.
A lo mejor vuelven a cambiar y es Ebau Plus.
Entonces también es digno de mencionar y que sepan todos nuestros oyentes que son todos gente que independientemente de torear se están formando para ser hombres del futuro profesionalmente. Y el día 29, el lunes, otra novillada mixta, en este caso del Bellosino, para Adrián Venegas, Héctor Mucientes, que también es de aquí, de Valladolid, y Adrián Gabella, que bueno, pues yo creo que hacen un fin de semana muy, muy completo.
O sea, que esa es la programación que nos espera este fin de semana en Mayorga y Olmedo. Pero, Juan, también queremos hablar de el novillero Julio Norte, que ha sufrido una grave cogida en San Agustín de Guadalix. Cuéntanos.
Sí, una cogida muy fuerte en San Agustín de Guadalix, un novillo de Victoriano del Río, el salmantino Julio Norte, el primero de 5 hermanos, también miembro de la Escuela Taurina de Salamanca. Me gusta recolgar lo de la Escuela Taurina de Salamanca, porque, jobar, es en Salamanca y no en Valladolid, que es que a mí me encantaría que Valladolid tuviera su propia escuela taurina y desde aquí animo sobre todo a las instituciones a que echen la pata para adelante, como se dice en este mundo, para poder tener algo interesante cuando muchos novilleros de Valladolid se tienen que ir a otras escuelas, Palencia sobre todo, y Salamanca, a formarse como toreros. Y en este caso Julio Norte sufrió una gravísima cornada el otro día, no se teme por su vida, pero sí que le va a costar salir de este percance. Un tabacazo, como decimos también en el argot taurino, que bueno, pues le llevó a Lule con lesiones que van a necesitar de una rehabilitación muy constante, y como todos los toreros, él pensando ya en ponerse otra vez delante, porque es verdad, estas cornadas, y es así, hay que comentarlo y para eso estamos nosotros, son las que te hacen pensar delante del animal y a lo mejor esperemos que no te quitan del sitio. Desde luego los terrenos que estaba pisando Julio Norte eran los más arriesgados, se contaba por triunfo sus actuaciones, es el actual vencedor del circuito de novilladas de Castilla y León aquí en nuestra región, y yo creo que el novillo crece en edad, porque al final de septiembre tiene 3 años, pero ya va camino de los 4, es un animal que piensa mucho y es donde vienen los graves percances. A eso pues hay que añadir que también es el final de temporada para novilleros, como en este caso Julio Norte. Empiezas a estar algo atorado, y eso también te hace que te vayan pesando los festejos en tu haber, con lo cual se juntan una serie de cosas pues que hacen que en este caso le hayan llevado a pasar por el hospital. Pero bueno, estuvimos ya hablando con su padre, con Julio Norte, el matador de toros leonés, porque esta familia, aunque reside en Salamanca de toda la vida, siempre, o sea, son nacidos en Astorga, y nos dijo que tranquilo, que recuperándose y volviendo y pensando en volver a ponerse delante del animal.
Porque casi, digamos, casi un milagro, ¿no? Porque hablabas de una gran...
Un milagro, un milagro. Pero desde aquí también vaya el reconocimiento y por hoy, tanto para las empresas a la hora de tener perfectamente preparadas las enfermerías, que lo exige la ley, que es importante que la Junta Castilla y León en su día, cuando redactó los pliegos de contrataciones y sobre todo las leyes para que esto estuviera bien cubierto a nivel de enfermerías y servicios sanitarios en las plazas de toros, también es desde aquí alabar a esos cirujanos que por la mañana tienen sus trabajos en sus hospitales, que prácticamente el 100% son funcionarios de SACIL y que por la tarde se arriesgan, porque mientras todo vaya muy bien,
calma,
van a ser santos. Pero si un día hay un inconveniente, les van a buscar también las vueltas. Vaya desde aquí ese reconocimiento para todos los equipos médicos que hacen que se celebren todos estos espectáculos, porque sin ellos esto no podría salir adelante.
Pues desde aquí ese reconocimiento, Juan García Tejedor, gracias por traernos un jueves más la actualidad taurina.
A ti, Carmen, gracias.
La vida, si tengo un día para amar, yo iré cantándote al compás de tus heridas. Y yo prefiero caminar que las andas duran poco. ¿Qué más da si me equivoco? No, no, no quiero ser.
Valladolid. Estar informado.
Este lunes la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en todas las parroquias y comunidades. Hoy hablamos de ellos, de los migrantes, y queremos contarte la labor que hacen ONGs como ACCEN, que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas, inmigrantes o colectivos más vulnerables. Hablamos con Diego Cebas, que es el responsable de ACCEN en Valladolid. Buenos días, Diego.
Buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos cómo ayudáis vosotros desde ACCEN aquí en Valladolid a los migrantes.
Bueno, básicamente lo que intentamos es brindarles una acogida plena, en el más pleno sentido de la palabra, de todas las necesidades que puede tener una persona que llega a un país que no es el suyo, a una sociedad que desconoce y a veces con unas dificultades que podemos enfrentar cualquiera de nosotros que estamos en un sitio que no es el que estamos acostumbrados. Al final lo que trabajamos es el fomento de la autonomía vital de las personas migrantes y fomentar su plena integración en nuestra sociedad.
¿Cuáles son las principales necesidades que tienen esos migrantes que llegan a ciudades como la nuestra?
Son muy variadas. Claro, a las dificultades habituales que podemos enfrentar cualquier ciudadano, hay que añadir siempre, pues eso, las dificultades específicas de ser migrante. Pueden ser personas que no hablan el idioma, que necesitan aprender español como paso casi previo a cualquier otra cosa, pueden tener dificultades también con su situación jurídico-administrativa y que les ayudamos a resolver conforme a su situación, y sobre todo también pues pueden tener una mochila emocional y una carga psicológica que requiere de un trabajo intenso por nuestra parte. Ya aparte podríamos hablar de situaciones que obviamente necesitamos todos, como puede ser la cuestión laboral o la cuestión habitacional, de tener una vivienda, que obviamente cuando se es una persona migrante las dificultades para encontrar eso pues se hacen mucho mayores.
Y vosotros, desde Acción Valladolid, ¿cuántas plazas tenéis y cómo estáis en estos momentos?
Actualmente tenemos aproximadamente unas 200 plazas de acogida entre los distintos dispositivos y en las distintas fases de acogida con las que vamos trabajando con las personas migrantes. Y realmente la tenemos prácticamente ocupado al 100% porque lamentablemente pues las necesidades siguen siendo muchas. Las plazas que nosotros ponemos a disposición conforme a los programas que sobre todo vienen financiados pues por administraciones públicas como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o la propia Junta de Castilla y León, la hacemos en base a la situación que nos encontremos en ese momento o a las necesidades puntuales que pueda haber. Hay situaciones de emergencia migratoria que requieren un mayor impulso para poder facilitar esos espacios, y hay momentos en los que trabajamos pues con un volumen un poco menor de plazas de acogida.
No sé si en estos momentos estáis preparando, porque el Gobierno de España ya anunció que iban a llegar nuevos migrantes a las comunidades autónomas, bueno, comunidades como la nuestra, también aquí a Valladolid. No sé si estáis preparando, dices que estáis prácticamente cubiertos, ¿qué se hace en una situación como esta?
Bueno, nosotros, al igual que otras tantas entidades sociales que trabajamos con personas migrantes, lo que hacemos es ponernos a disposición de quien tiene la competencia en materia migratoria en un momento puntual, que puede ser el Gobierno de España o, en el caso de que sean menores de edad, pues pueden ser las comunidades autónomas. En ese sentido, dependemos un poco de lo que ellas hagan o de lo que ellas quieran asumir. Y nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición para colaborar con las administraciones y tratar de brindar nuestro trabajo de la mejor manera posible.
¿Y cuál es el perfil de la persona que llega a vuestros centros, Diego?
Es tan variado como personas nos llegan. La situación de los migrantes es muy variada, los perfiles son muy variados. Hablamos de personas que vienen de contextos de origen muy diversos. Podemos hablar de personas de Latinoamérica, que sigue siendo las principales nacionalidades que llegan a España, o podemos hablar, por ejemplo, de personas de perfil subsahariano, magrebí, que todos vemos, ¿no? Pues cuando llegan esas imágenes a los medios de comunicación de personas jugándose la vida por llegar en una patera, claro, la realidad de trabajar con una persona o con otra es muy diferente. Pero al final la filosofía común a todas ellas es la de brindar derechos y garantizar que puedan tener una integración plena y que puedan superar esa situación de dificultad que tenían en el origen pues lo más rápido posible.
Y ya para terminar, Diego, brevemente cuéntanos cuánto tiempo se quedan en vuestros centros. ¿Hay un tiempo delimitado?
El programa de acogida va marcando como unas fases, como unos plazos que esas personas van superando, van necesitando conforme a su situación particular. Hay personas que a lo mejor solamente necesitan una acogida de unos pocos días, unas pocas semanas, hasta que consiguen pues estabilizarse y seguir con su camino o hacer ese contacto con esas redes previas que pudieran tener en cualquier sitio de España. Y hay otras personas que efectivamente pues necesitan un trabajo un poco más continuado, que puede llegar a ser hasta de 18 meses, aunque bueno, la gente normalmente no suele agotar el plazo máximo porque el trabajo que se hace desde el principio con las personas, como decía antes, es el de fomentar lo más rápidamente posible su autonomía y que cuanto antes tengan las herramientas para poder vivir de una manera autónoma. Al final son gente que se ve abocada a ser enormemente resiliente, y lo normal en la mayoría de los casos es que enseguida pues consigan salir adelante por sus propios medios.
Diego Cebas, responsable de Acción Valladolid, gracias por atendernos y por esa labor que hacéis.
Gracias a vosotros.
Aníbal Reima, fabricante de remolques, esparcidores y expulser. Innovación, diseño, fabricación. Siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías. Amplio catálogo de modelos para dar soluciones a nuestros clientes. Servicio postventa, repuestos. Visita nuestra página web aníbalreima.com. Remolques Aníbal, marca registrada, León.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como rape entero por solo 9,95 € el kilo y cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 4,99 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Festival Lina, lectura, infancia y naturaleza en el PRAE. Ven a disfrutar en familia el domingo 28 de septiembre, sábado 4 y domingo 5 de octubre de los espectáculos y talleres gratuitos para toda la familia. Con Bachimo Teatro, Chica Charcos, Eugenia Manzanera, Lua Teatro, toda la programación en lina.praecil.es con la colaboración de Repsol, Junta de Castilla y León.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, calle Tirso de Molina 44, 983-354090 o en frayluis.com.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Te contamos los 25 días de Alcampo en 25 palabras. Ahora puedes disfrutar de muchas ofertas como el melón verde origen España a 0,59 el kilo. Ahí van 20, espera. Y eso está muy bien, 25. Oferta disponible en Península y Baleares del 25 al 28 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Dos del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.